8:04.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Qué alegría saludarlos a esta hora de la mañana. Qué bueno poder compartir con ustedes la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Si usted quiere más información sobre nuestra escuela, sobre cualquier reunión que tengamos en alguna de las parroquias, pues puede comunicarse al 0967-001763. 0967-001763. O escribirnos también al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Hay una aplicación de nuestra escuela bíblica, se llama así, Escuela Bíblica Yeshúa. Escuela Bíblica Yeshúa. Esa aplicación usted la puede encontrar en su tienda virtual, en la tienda de aplicaciones de su celular. Usted abre la tienda y en el buscador pone Escuela Bíblica Yeshúa y le sale el logo de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Da clic, pide descargar y ahí tiene una aplicación donde todo el tiempo está en sintonía con la palabra de Dios y donde tiene también la agenda de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en sus diferentes sedes en Colombia y por supuesto acá en Quito y en Miami. Así que es una aplicación que se la recomiendo muchísimo. Yo me mantengo conectado todo el tiempo a esa aplicación, aprendo muchísimo, crezco mucho, conozco cada vez mejor la palabra. La aplicación se llama entonces Escuela Bíblica Yeshúa, recomendadísima a usted que le gusta estar en sintonía de la palabra de Dios todo el tiempo. Los quiero invitar a que comencemos hoy orando con una hermosísima oración de San Juan Eudes. Es uno de los ejercicios de amor a Jesús. San Juan Eudes, un santo que pues ha hecho parte de mi vida, de mi historia, que me ha ayudado muchísimo a conocer más al Señor. Y sobre todo, una de las cosas que me ha dejado San Juan Eudes, su espiritualidad, que algo que he aprendido de él, es ese deseo intenso de amar a Jesús, ese deseo intenso de buscar amarlo cada vez más y mejor. Y quiero que comencemos esta mañana orando con uno de sus ejercicios de amor a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mi vida sin tu amor no es más que un oscuro caminar.
Señor Jesús, me basta saber que eres digno de amor y que nada hay en ti que no merezca amor infinito. Que mi espíritu se contente con ese conocimiento, pero que mi corazón nunca se sacie de amar al que jamás será suficiente amado. Señor Jesús, mi vida y mi todo, nunca me cansaré de decirte que deseo amarte sin medida. Y tanto lo deseo, que si fuera posible desearía que mi espíritu se convirtiera en anhelo, mi alma en deseo, mi corazón en suspiro y mi vida en ansia vehemente. Me entrego a ti, amor irresistible, y me abandono enteramente a tu poder. Ven a mí y destruye cuanto te desagrada y establece en mí el reino de tu amor. O amar o morir, o más bien morir y amar, morir a todo lo que no es Jesús, amar únicamente y por encima de todo al mismo Jesús. Dios de mi corazón, tú me has creado solo para amarte, haz que no tenga vida sino para amarte, que ya no viva sino en ti y de ti, y que ya no tenga pensamiento, ni diga palabra, ni realice acciones, sino por ti y para ti. Señor Jesús, quiero que reines dentro de mí, reina y domina a pesar de mis rechazos. Oh mi amado Jesús, sé Jesús para mí. Oh mi todo, sé todo para mí. En el pasado, en el presente y en el futuro, una sola cosa me es necesaria. Fuera todo lo demás, solo tengo un anhelo y nada más busco. Es lo único que amo, porque lo es todo para mí. Jesús, solo quiero a Jesús. A Él solo busco. Lo amo y lo quiero amar con todo el amor del cielo y de la tierra.
Mi vida sin tu amor no es más que un oscuro caminar. Mi imperfecto corazón desea amarte más. Mi imperfecto corazón desea
Jesús, eres el amor de mi vida, el amor de nuestras vidas. Cuánto deseamos, Señor, poder amarte con un corazón sincero. Considerar, Señor, un martirio permanente no poder amarte lo suficiente. Nuestro corazón es imperfecto, Señor, y no sabe amarte. Pero deseamos, Señor, amarte de verdad, amarte con sinceridad, amarte con intensidad y compasión, que solo vivamos de ti y para ti. El único sueño, el único deseo, el único anhelo que tenemos en nuestra vida, Señor, eres tú, y quisiéramos llenar nuestro corazón con tu nombre y con tu presencia. Enamórame de ti, Señor. Haz que yo te ame profundamente. Haz que tú seas todo para mí. Haz que no quiera buscar otra cosa sino tu amor, amarte cada vez más y mejor.
Mi vida sin tu amor no es más que un oscuro caminar. Mi imperfecto corazón desea amarte más. Mi imperfecto corazón desea adorarte. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús, tú eres mi todo. Nada quiero y lo quiero todo. Jesús, tú eres mi todo. Mi todo. Tú, el deseado de mi alma, chiquito de mi corazón. Escucha hoy mi súplica, yo nada quiero sino amarte. Que para mí sea un martirio permanente, no amarte lo suficiente. Nada quiero y no quiero.
Padre del cielo, queremos junto con Juan Eudes suplicarte que nos regales tu corazón amante a tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte, María, que nos des la gracia de concebirlo en nuestro corazón y amarlo intensamente como tú lo amas, para que nosotros en esta vida no queramos nada más sino a Jesús, que es nuestro Señor. Intercede por nosotros, Santa Madre nuestra, para que ante el anuncio de la palabra y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Perfecto corazón desea amarte más.
Y como escucharon en esa canción, está esta oración que acabamos de leer de San Juan Eudes. Es una canción bellísima que me encontré ayer, me la recomendó un amigo. Es una característica bellísima de este santo, los invito a que lo busquen. Tiene una espiritualidad profundísima y, como les decía, una de las características que más me gusta es ese deseo incesante que tuvo de aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. El llamado principal, el mandamiento principal que nos hace Dios a nosotros es Shema Yisrael Adonai Eloheinu, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y yo pienso que si nosotros aprendiéramos a amar al Señor, si nosotros supiéramos amarlo de verdad, entonces hasta nuestro pecado se va, porque el amor lo vence todo, porque si es un amor verdadero, un amor profundo, el amor lo vence todo. Y cuando uno ama, uno elige, y justamente uno a veces comete tantos pecados, tantos errores, está tan lejos de Dios, es porque no ha elegido a Dios de verdad. Entonces, yo pienso que nuestro objetivo en la vida es aprender a amar al Señor y amarlo incesantemente y amarlo de verdad, amarlo que nos duela. Como decía bellamente el mismo Juan Eudes, que uno considere un martirio permanente no amar a Dios lo suficiente. Mire qué bonita esa expresión, considerar un martirio permanente no poder amarlo, que a uno le duela en la vida, que a uno le duela en el corazón, no ser capaz de amar al Señor con intensidad. Ese es el don que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos regale un amor encendido por el Señor. Invito a que busque, en esta mañana vamos a trabajar un tema muy especial, muy bonito, de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos de 4 al 10. Dice así, versículo 5, de eso podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque si quisiera gloriarme, no sería necio. Diría la verdad, pero me abstengo para que, en vista de tan extraordinarias revelaciones, no haya alguien a formarse de mí una idea superior a la que ve en mí o escucha de mí. Ahora bien, para que no me envanezca, me han clavado en la carne una espina, verdadero delegado de Satanás que me abofetea. A causa de ello, rogué tres veces al Señor que lo apartara de mí, y me contestó, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que, muy a gusto, gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso estoy contento en las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Si Jesús no te ha sanado,
este texto de San Pablo, esta carta a los Corintios en este capítulo que acabamos de leer, está haciendo referencia a una realidad que hace parte de todos nosotros, y es la debilidad. Pablo comienza haciendo un preludio y nos dice, hombre, yo por gracia de Dios he recibido muchas bendiciones, incluso visiones, incluso dones, carismas. He sido llamado por el mismo Jesús que me habló en aquel día que caminaba a Damasco. Y he sido elegido por el Señor y he sido llamado. El Señor me ha bendecido abundantemente, dice San Pablo. Pero yo no puedo gloriarme de todo lo que el Señor ha hecho en mí, porque siento y me experimento completamente débil ante Dios. Porque experimento en mí la debilidad. La debilidad hace parte, hermanos, de nosotros. Tenemos, cada uno de nosotros tiene un punto flaco, un talón de Aquiles, como podríamos decir, un talón de Aquiles. Cada uno tiene una debilidad. Yo pienso que nosotros estamos llamados a tener una plena conciencia de cuál es nuestra debilidad personal, porque además de eso, la debilidad es personal. Cada uno tiene su debilidad propia, cada uno tiene su cadaunada, cada uno con su cadaunada. Cada uno con su pecado personal, cada uno con sus incapacidades. Nosotros estamos llamados en primera instancia a ir tomando conciencia de cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál cree usted, mi estimado hermano, que es su debilidad? ¿Cuál cree usted que es su pecado más frecuente? ¿Cuál cree usted que es aquello que lo aleja y lo distancia de la experiencia de Dios con más regularidad? Pues yo lo invito a que a partir de hoy comencemos a tomar conciencia de esa debilidad. Póngale nombre. Dicen por ahí que cuando un exorcista quiere hacer un exorcismo, lo primero que le pregunta al poseído es: dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? No sé si ustedes han visto de pronto películas de exorcismos y se dan cuenta que lo primero que pregunta el exorcista es: ¿cuál es tu nombre? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno tiene el nombre del mal que lo aqueja, tiene dominio sobre él. Cuando uno tiene el nombre, la claridad del nombre de cuál es mi mal, uno comienza a ejercer un dominio sobre ese mal. Si usted y yo comenzamos a hacernos conscientes, tenemos claridad de cuál es nuestro mal, de cuál es nuestro pecado, con más facilidad, mi hermano, usted y yo vamos a poder superar ese mal. Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que a veces nosotros, ante la debilidad y ante el pecado, lo que hacemos es esconder, lo que hacemos es disfrazar. Y esta sociedad se acostumbró a ir disfrazando las situaciones de pecado. Y entonces le ponemos un nombre como más exquisito a las realidades de pecado que están metidas en nuestras sociedades. Entonces, hay un cuento que me parece muy interesante, lo escuché hace poquito, y es que un día llegan al palacio del rey unos enviados de otro reino, y entonces piden cita con el rey. El rey les da la cita y el rey les dice: ¿qué es lo que me traen? ¿Qué es lo que me van a decir? Se bajan los hombres y le dicen: rey, le traemos una de las grandes maravillas del mundo. Le traemos una tela que queremos compartir con usted. Miren, y entonces sacó supuestamente una tela invisible. Hizo el amague como que sacó una tela de un cajón invisible y le dijo: mi señor rey, he aquí la tela invisible que solamente pueden ver las personas inteligentes. Mire, mire, admire esta tela. Y el rey, como no quería quedar como un idiota, inmediatamente dijo: qué maravilla, qué colores, qué maravilla de tela. Y entonces los hombres enviados de otro reino le dicen: rey, esta tela es para usted, para que se haga un traje. Y entonces el rey inmediatamente dijo: llamen al sastre para que me hagan un traje con esta tela. Y entonces el sastre llegó, y como el sastre no quería parecer un idiota, comenzó a hacer el gesto de que medía la tela, y dijo: qué maravilla de colores, qué preciosa tela. Y entonces le dijo al rey: rey, por favor, quítese la ropa, voy a tomarle las medidas para que se ponga esta tela. Claro, le hizo un diseño supuestamente con la tela invisible, le hizo un diseño perfecto, le hizo pues los encajes del traje del rey, que porque era el mejor traje del mundo. Y entonces, claro, llegó el día en que el rey quería salir a exhibir su vestido, su traje de la tela que solamente podía ver la gente inteligente. Y claro, salió. Entonces el sastre le dijo: mi señor rey, quítese toda la ropa que le voy a poner el traje para que salga a desfilar por todo su reino. Claro, salió por todo el reino, salieron los caballos, salió la gente, salió todo el séquito del rey caminando por las plazas y la gente esperando a que saliera el rey con el traje que solamente podía ver la gente inteligente. Salió el rey así, supuestamente con su traje, y todo el mundo, al ver al rey, se miraba las caras, pero como no querían parecer idiotas, dijeron: ¡wow! ¡Qué maravilla de vestido! ¡El mejor vestido del mundo! ¡Qué traje! ¡Qué colores! ¡Qué maravilla de vestido! Y entonces, en la multitud, en medio de la multitud, había un niño, como de 8 años, que dijo: ¡el rey está yucho! Inmediatamente todo el mundo dijo: claro, el rey está desnudo. Todo el mundo se dio cuenta: el rey está desnudo, realmente el rey está desnudo. Y el rey se miró a sí mismo y se metió en su palacio y se dio cuenta que estaba desnudo. Este cuento viene al caso justamente porque a veces lo que hacemos es intentar esconder la debilidad. Y cuando escondemos la debilidad, quedamos en ridículo. Quedamos en ridículo con Dios y con nosotros mismos. si usted y yo no somos capaces de asumir nuestro pecado, nuestras condiciones egoístas, nuestros males y, como les decía ahorita, nuestras cadaunadas, uno termina haciendo el ridículo y se da cuenta uno con tristeza después que estuvo desnudo, que estuvo equivocándose y que no fue capaz de asumir ese error y por tanto no fue capaz de entregarlo en las manos del Señor para que Él lo redimiera. El pecado que no se asume, no se redime. La situación difícil que no se asume, no se redime. Si usted y yo no somos capaces de ser conscientes de nuestros propios errores, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestros males, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el Señor lo redima? Lo primero que el Señor le dice a uno es: muéstrame tus heridas para que yo pueda sanarlas. Muéstrame tus males para que yo pueda remediarlos. El Señor pide de nosotros una conciencia de nuestra debilidad. Es la primera clave, la primera enseñanza que hoy quisiera compartir con ustedes, mis queridos hermanos, y es ir tomando conciencia de nuestras debilidades. No esconder nada delante de Dios. Al contrario, mostrarle al Señor que somos débiles, mostrarle al Señor que estamos profundamente necesitados de Él.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:31. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
La parroquia San Juan Apóstol de Chimbacaya de la Arquidiócesis de Quito y los priostes del Divino Niño tienen el honor de invitar a las fiestas del Divino Niño Jesús. La novena desde el día jueves 13 de julio al viernes 21 de julio, 18:30. Vísperas el viernes 21 de julio a las 18:30. Misa solemne el sábado 22 de julio a las 17:00. Mayores informes al 2666-105.
El espectáculo artístico masivo más importante de la historia, Fiesta de la Luz 2017. Disfruta gratis de un show único en el que las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico cobrarán vida en un maravilloso despliegue de luz, arte y música. Ven en familia y vive la Fiesta de la Luz 2017, del 9 al 13 de agosto. Alcaldía de Quito.
Una serie dramatizada acerca de la vida de Jesús. Escúchala de lunes a viernes a las 16:00 por Radio Católica Nacional 880 AM.
Radio Católica te necesita. Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador. Ayúdanos, por favor.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros.
2558-916.
En Manabí, Radio Católica Nacional te acompaña en los 88.9 FM.
Hay una canción de Nana Angarita, una cantante católica, que habla de esa experiencia de debilidad que, por más que uno se esfuerce, por más que uno quiera superarla, como que no puede, no es capaz. Hay cosas en la vida de espiritual, usted me entiende, yo sé que usted me entiende, que hay situaciones en la vida que uno como que lucha con ellas y nunca la supera, nunca como que es capaz de salir de ellas. Pues Nana Angarita dice, si Jesús no lo ha sanado a uno de eso, probablemente es porque esa debilidad se ha convertido en la parte de la cruz que el Señor nos está queriendo dar a compartir. Escuchemos esta canción de Nana Angarita que se llama Abraza la Cruz.
Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando, yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella.
Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Vas y los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz.
Ahora bien, para que no me envanezca, me han clavado en las carnes una espina, verdadero delegado de Satanás que me abofetea. A causa de ello rogué 3 veces al Señor que lo apartara de mí, y me contestó: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Es verdad que el Señor nos bendice abundantemente. Y es verdad que mientras uno más le dedique su tiempo, sus horas, su espacio, el Señor nos va llenando de muchas posibilidades de evangelizar. El Señor nos va regalando dones, carismas. El Señor nos va bendiciendo y nos va sacando de nuestro pecado y nos va sacando de nuestras realidades. Todos tenemos una debilidad que nos recuerda que somos seres humanos. Todos, absolutamente todos. Y esa debilidad se convierte como en esa memoria, en ese recordatorio para nosotros de que estamos hechos de carne y hueso. Que nadie se gloríe, dice Pablo. Que nadie se gloríe, que nadie comience a decir: yo ya soy santo, yo ya no necesito corrección, yo ya no necesito que nadie me llame la atención, yo no necesito que nadie me diga nada, porque yo ya estoy bien, yo ya soy santo. Que nadie se gloríe, porque somos débiles, porque siempre vamos a estar necesitando de que Dios con su gracia nos salve y nos redima. El que se gloría, dirá en otra parte, pues que se gloríe en la cruz de Cristo. El que vaya a decir: yo me enorgullezco de lo que tengo, pues que se enorgullezca, porque lo que tiene viene de la cruz de Cristo, viene del sacrificio de Cristo. Hay realidades, y hablo de manera muy especial con aquellos hermanos que se dedican a la evangelización o que se dedican a la pastoral en sus iglesias. No crean que los que evangelizamos, no crean que los que nos dedicamos a las pastorales somos los más santos, somos los inmaculados. Nosotros tenemos un aguijón en nuestra carne también. Todos tenemos un aguijón en la carne. Y realmente yo me siento orgulloso de ese aguijón porque me recuerda de qué estoy hecho y de quién es que depende mi vida. Y de quién es que depende este proyecto de evangelización. Dios, cuando nos da sus carismas, sabe que nosotros somos pecadores. Y es a los pecadores a los que el Señor va limpiando, va purificando. Y en definitiva, es en la debilidad donde Dios realiza sus obras. Donde Dios realiza la salvación. Cuando uno se pone a mirar la historia de la salvación, se da cuenta que ha sido el más débil el que Dios ha bendecido y el que Dios ha puesto delante del pueblo para que lo redima. Nada más recuerden a David, al rey David, que era un niño, que era un muchachito débil, que uno podría decir incapaz de, pero ha sido ahí donde el Señor se ha manifestado fuertemente. Yo lo digo de manera personal, yo no tengo absolutamente nada en que gloriarme, nada. Con sinceridad les digo, nada tengo en que gloriarme, sino es porque Dios ha hecho en mi vida. Yo no tengo nada en absoluto de que gloriarme, nada. Ninguno de los éxitos, ninguno de los logros que alcanzaron mi vida han dependido de mí. Siempre han sido pura obra de Dios. De eso estoy yo completamente consciente y seguro. Todo lo que yo tengo en este momento en mi vida ha sido pura obra de Dios. Con mi debilidad, entonces el Señor recuerda de qué estoy hecho. Y Pablo dice: hombre, esa debilidad que tengo me recuerda que la única gloria que yo tengo es el Señor. Que si no fuera por Él, nada de lo que he logrado, dice Pablo, ninguno de mis éxitos pastorales, ninguna de las sanaciones, incluso podría decir Pablo, que hay un texto que dice que hasta los pañuelos que Pablo dejaba por ahí, cuando alguien los tocaba, cuando alguien se los ponía en las partes que estaban enfermas, quedaban sanados. ¿Cómo sería entonces el poder que Dios obraba en Pablo? y entonces que tenía don de sanación, que hablaba en lenguas, que podía predicar, que a donde llegaba a evangelizar era un éxito completo. Bueno, no en todas partes, pero la mayoría de sus predicaciones siempre atraían la atención de las personas. Y dice, no tengo nada en que gloriarme. Nosotros tampoco, mis hermanos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias al Señor. Y gloria y alabanzas a Él, porque lo que hoy somos y lo que hoy tenemos es pura obra de su gracia, pura obra de su misericordia. Esa es la enseñanza de Pablo. En la debilidad se manifiesta de qué estamos hechos. Dios nos recuerda de qué estamos hechos, pero también nos dice que es en esa debilidad donde obra su poder y su gracia.
El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás.
No quisiera, hermanos, como decirle a Dios, hey Dios, cámbiame la cruz. Cámbiame esta cruz que como que no puedo con ella. Regálame otra más bien. Y el Señor nos dice, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Es una manera en que Dios nos dice, tú me necesitas. Siempre me vas a necesitar. Sea esta debilidad o sea otra. Sea esta cruz o sea otra. Mi gracia te va a bastar. En cualquiera que sea tu debilidad. En cualquiera que sea esa necesidad que tengas, cualquiera que sea, Dios tiene la respuesta y Dios puede sanarte. Y Dios puede darle respuesta a esa debilidad. Dios puede fortalecer esa debilidad. Te basta mi gracia. Lo único que hay que hacer es buscar al Señor, mantenerse adheridos a Él, mantenerse pegados a Él. Como decíamos ahora con San Juan Eudes, enamorarse profundamente de Él. Amarlo apasionadamente, de tal manera que ese amor establezca en nosotros su reinar. En la debilidad se manifiesta la gracia de Dios. Cada vez, hermano, que usted esté pasando por un momento de mucha tentación, esa era la frase que quería ahorita compartirles de San Francisco de Asís, y es que uno tiene que sentirse orgulloso, tiene que sentirse complacido de ser tentado. Así decía San Francisco, tenemos que sentirnos complacidos, ¿cierto? Y alegrarnos de la tentación, porque es entonces la tentación lo que nos demuestra que vamos por buen camino. El que comete errores y nunca reflexiona, siempre cree que está bien y entonces nunca se siente tentado. Cuando usted se sienta profundamente tentado, alégrese, dice San Francisco de Asís. Porque entonces es signo de que usted está haciendo las cosas bien. Ahora, no caiga en la tentación. Continúe perseverando en el Señor. Pero la tentación es signo de que el Señor nos va a bendecir más. De que estamos haciendo las cosas bien. No caiga en la tentación. Y pídale al Señor que no caiga en la tentación. Y pídale al Señor que su gracia le baste. Que su gracia nos baste. Padre del cielo, que tu gracia nos baste. Que ante nuestras debilidades, que ante esos momentos y esas situaciones de cada persona que nos hacen flaquear, sea tu gracia lo que nos salve. Hay una reflexión del Papa Francisco que quisiera compartir para terminar el día de hoy, y es de una homilía de hace 2 años, el 2015, donde el Papa habla justamente de esto, de la debilidad. Dice así: quien se crea fuerte, quien se crea capaz de desenvolverse solo, por lo menos es ingenuo. Y al final sigue siendo un hombre derrotado por tantas debilidades que lleva en sí mismo. La debilidad que nos conduce a pedir ayuda al Señor, puesto que hemos rezado en nuestra debilidad, nada podemos sin tu ayuda. No podemos dar un paso en la vida cristiana sin la ayuda del Señor, porque somos débiles. Y aquel que esté de pie, esté atento a no caer, porque es débil. también somos débiles en la fe, puesto que todos nosotros tenemos fe, todos nosotros queremos ir adelante en la vida cristiana, pero si no somos conscientes de nuestra debilidad, terminaremos todos vencidos. Por esta razón, es bella aquella oración que dice: Señor, sé que en mi debilidad nada puedo sin tu ayuda. Solo podemos rezar bien y llamar Padre a Dios si nuestro corazón está en paz con los demás, con los hermanos. Este me ha hecho esto, este me ha hecho aquello. Perdona como Él te perdona. Así nuestra debilidad, con ayuda de Dios en la oración, se transforma en fortaleza, porque el perdón es una gran fortaleza. Hay que ser fuertes para perdonar, pero es una gracia que recibiremos del Señor porque somos débiles. Hasta aquí el Papa.
Que lo que tienes no es dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan.
La debilidad entonces se hace fortaleza cuando la gracia de Dios es la que hace efecto en nosotros. Mire, sus debilidades y sus heridas pueden convertirse en causa de salvación para muchos. Si usted se reconoce como un hombre muy débil, si usted se siente muy débil, pues en usted el Señor va a actuar. Pues en usted el Señor puede actuar de una mayor manera, porque es en el débil donde el Señor actúa con su fuerza. Porque el débil que reconoce su debilidad es un vaso vacío para la gracia y para la obra de Dios. Yo lo invito, hermano, a que lea y relea este texto de San Pablo, que es un ejemplo para nosotros. Nuestra debilidad no puede aplastarnos. Nuestra debilidad no puede acomplejarnos y mandarnos a un rincón. Nuestra debilidad tiene que mandarnos, enviarnos a los pies del Señor para decirle: yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy débil, pero tú puedes fortalecerme. Señor Jesús, a esta hora de la mañana queremos suplicarte que mires nuestra debilidad. Tú sabes, Señor, cuál es mi debilidad, la debilidad de Andrés. Tú sabes, Señor, cuál es la debilidad de cada oyente. Yo le invito a que, si puede, ponga su mano en el corazón y a que haga conmigo esta oración. Dígale: Padre del cielo, tú conoces mi debilidad. Tú conoces mis fracasos. Tú conoces, Señor, mi dolor. Tú conoces, Señor, mis pérdidas. Pero yo sé que tú eres más fuerte que yo. Pero yo sé que tú puedes sanarme. Pero yo sé que tú puedes salvarme. Señor, haz de mi debilidad una fortaleza. Haz de mi pecado plena gracia. Que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Que donde abundó el mal, sobreabunde el bien. Señor Padre del cielo, establece tu reino en mí para que mis debilidades se hagan fortalezas. Toma mi pecado y llénalo de gracia. Toma mi vida, Señor, y sánala. Señor, que tu gracia me baste, que tu gracia sea todo para mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
De resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella.
Los que deseen más información sobre nuestros eventos, actividades, pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Un abrazo para todos mis hermanos. Recuerden que compartimos juntos esa característica de ser débiles, pero nuestro Dios es fuerte. Es más fuerte que nosotros y es capaz de sanar nuestras debilidades. En el control nos acompañó Daniel Peña. Que tengan un muy feliz día, mis hermanos.
Tu nombre proclamaré.
Agenda Yeshua. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Jesús.